El 6 de mayo de 2012, Luis, de 12 años, jugaba en el salón de su casa. Allí estaban su madre y su hermana Elena. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Luis se clavó accidentalmente una navaja al lado del corazón. Su padre no se encontraba en ese momento. José Manuel Gil es el padre de Luis y está esta noche con nosotros. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que bien, después de toda esta trágica historia con final feliz, pues la verdad que bien, muy contento,
Debes
claro.
estar muy, pero que muy feliz.
Sí.
A ver, cuéntanos, cuéntale a nuestros oyentes qué fue lo que pasó en ese momento en el que estaba tu hijo Luis jugando. Cuéntanoslo.
Bueno, lo que pasó así muy rapidito es que, como tú ya bien has dicho, se clavó una navajita pequeña, casi de juguete, accidentalmente, pero bueno, como la piel de los niños es tan fina, pues se la clavó con tan mala suerte, muy cerquita del corazón, le debió pinchar una arteria importante y empezó a desangrarse hacia el interior y, en fin, perdió el conocimiento muy rápidamente. Cuando yo llegué, pues ya estaba sin sentido, llamamos a los servicios de emergencia y, en fin, y ellos lo perdieron. No, se desangró muy rápido y se le paró el corazón y se lo llevaron al hospital Infantil de La Paz, pues para, digamos, con la intención de reanimarle. Lo consiguieron finalmente, pero claro, había estado mucho tiempo sin oxígeno, había estado 20 minutos, pues que es una eternidad para el cerebro. Claro, todo el mundo sabe que más o menos el tiempo en el que el cerebro, las neuronas empiezan a morir, pues está en el entorno de 4 minutos. Claro, 20 es una enormidad, ¿no?
Y bueno, supongo que en ese momento tú estarías contento porque al fin y al cabo tu hijo había vuelto a la vida después de estar 20 minutos muerto. Pero ¿qué te dicen los médicos cuando tú le preguntas, bueno, y ha estado 20 minutos que no le ha llegado el oxígeno, ahora qué?
Bueno, yo la verdad que aquí tengo que decir que ya lo sabía, ¿eh? Es decir, sabía lo que me estaba enfrentando y sabía desde el primer momento que lo grave en sí no era la herida, que además de hecho era bastante pequeña, sino lo grave era el daño cerebral, ¿no? Que vamos, que con casi toda probabilidad se había producido, ¿no? Y hago un inciso, yo vengo, aunque no soy ingeniero de telecomunicación, no soy médico, pero sí vengo de familia de padre médico, madre farmacéutica. Yo me he interesado desde hace muchos años por el cerebro y venía leyendo libros de medicina pues desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y en fin, cuando el doctor me dijo que había estado tanto tiempo, pues ya me temí lo peor, esa es la realidad, ¿no?
Y precisamente todos esos libros y el que provengas de una familia de gente relacionada con la medicina, con la farmacia, te valió de mucho, te valió absolutamente de todo. ¿Cómo estimuláis a Luis para que él vuelva a la vida?
Bueno, entonces, una vez que pasó esto, bueno, ya cuando llegó a la UCI, el pronóstico era infausto, como dice el propio intensivista de la UCI, que es el que firma el prólogo del libro del viaje de Luis, pues él ya dice en el prólogo que el pronóstico era infausto, ¿no? Y una cosa que no se dice allí en el libro es que hubo incluso doctores que, digamos, ya le dieron por un caso
Perdido.
perdido, ¿no? Luego, además, encima ocurrió otra cosa de igual o mayor gravedad, es que a los 5 días tuvo un edema cerebral, donde el cerebro se vuelve a inflamar, o se inflama, el cráneo no permite que el cerebro aumente de tamaño por efecto de la inflamación, y al final se comprimen los vasos sanguíneos nuevamente, y nuevamente hay una situación de hipoxia, ¿no? Y tras esa, pues claro, ya Luis no respondía, ya no respondía nada antes, pero esto era doble, digamos, situación grave, ¿no? Entonces los dijeron, bueno, una vez que Luis pasó ya esta segunda situación tan crítica, y una vez que habían pasado estos días, ya se le había pasado la inflamación, los doctores nos dijeron que teníamos, que había que estimularle y, en fin, y que había que esperar y a ver si despertaba, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos mi esposa y yo intentando estimularle, y yo ya visto que no respondía nada, pues ya se me empezaron a ocurrir cosas, pues me llevé allí un spray para que al salir el gas comprimido de manera repentina, pues lógicamente el gas se hiela, ¿no? Por efecto de la expansión. Y entonces pues le daba con este spray a Luis, le ponía música y le cantaba con un micrófono que me llevé a la UCI. Bueno, tenía allí en la UCI unos cascos, unas gafas multimedia que le hice también, en fin, intentar estimularle por todos, a través de todos los sentidos, con
Todo
el
esto
único.
que nos estás contando, José Manuel, es de cosecha propia, de cosas que tú habías leído, claro.
Bueno, sí, muchas son, no tanto en el tema de la estimulación, que eso fue más imaginación que otra cosa, pero sí, es decir, hay que estimularle, y la manera de estimularle, ¿cuál es? Pues excitar todos los sentidos y con la intención de que diera algún signo de vida que le permitiera, digamos, salir de ese estado de coma, ¿no? Y así fue, al final fue cantándole unas canciones que tocábamos Luis y yo juntos, que los dos somos además saxofonistas amateurs, pues cantándole esas canciones fue cuando Luis ya empezó a dar, a mover los dedos de la mano derecha, y bueno, a partir de ahí ya se produjo todo este, digamos, este milagro, entre comillas, ¿no? Porque inició su despertar, ¿no?
¿Qué sentiste, José Manuel, en ese momento en el que tu hijo empieza a mover los dedos?
Bueno, pues evidentemente una alegría muy importante, y por otra parte, esto es indudable, ¿no? Y luego por otra parte, pues saber que nos quedaba un camino muy largo por delante, porque estaba claro que había, ocultamos, que era mucho tiempo, 20 minutos, y que está claro que iba a tener daño cerebral, ¿no? Y bueno, pues de todos estos conocimientos, de cosas que había leído, pues me puse en marcha y inicié una rehabilitación muy, digamos, muy intensiva y basada en tres elementos, que además esto que voy a decir a continuación, y me gustaría hacer un inciso, todo esto que voy a contar está escrito en libros de medicina y de neurología, y lamentablemente pues hay muchos casos, yo diría casi en la mayoría, tampoco quiero exagerar, pero es así, pues no se aplica, ¿no? Entonces, en el libro describo yo precisamente todo este método, pues para ayudar a otros
padres que estén en la misma situación.
Que estén en la misma situación, que además es muy frecuente, porque accidentes de estos, de la navajita no, pero de niños que tienen accidentes de tráfico, que quedan en coma o que se pegan un golpe en la cabeza, o que ahogamientos en piscinas, sí, hay muchísimos todos los años, en fin, son muy frecuentes. De hecho, estoy recibiendo, a raíz de la publicación del libro, pues estoy recibiendo mensajes de muchos padres de niños en esa situación, ¿no? No solo padres, sino gente mayor también, pues que ha sufrido algún ictus o algún, claro, traumatismo, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste, hecha esta salvedad, en qué consiste el método? Pues digamos en tres elementos, que procuro contarlos muy rápido para no extenderme. Uno primero, que es el ejercicio vigoroso. El ejercicio vigoroso está escrito en múltiples libros de medicina y de neurología. Insisto en que esto, por ejemplo, no se aplica habitualmente. Se sabe que pone en marcha o potencia notablemente lo que se llaman los mecanismos de neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Es decir, el nacimiento de neuronas, la creación de conexiones entre las neuronas, la generación, una cosa que se llama los factores neurotróficos, etcétera. Hay diversos mecanismos que se ponen en marcha en el cerebro cuando este tiene un accidente, y el ejercicio los potencia notablemente.
¿Y qué tipo de ejercicio es, José Manuel?
Bueno, esto es un ejercicio que yo creo que lo van a entender muy fácilmente los oyentes, nuestros oyentes. Tiene que ser un ejercicio que a uno le cueste. Es decir, que no vale, como yo digo en el libro, ejercicio vigoroso. Es decir, no vale con darse un paseíto.
Que sudes un poquito, vamos.
Exacto, que uno le cueste, que sude, que sea aeróbico, y en fin, no hace falta evidentemente pegarse la paliza ni en fin, hacer algo que a uno incluso pues le vaya a provocar algún mal mayor. Pero algo a lo que uno, digamos, esté relativamente habituado y que le fija un esfuerzo.
Bueno, de hecho, creo, no sé si será muy vigoroso o no, pero a raíz de que a tu hijo le haya pasado esto, creo que te has convertido en un experto en el monopatín.
No, bueno, yo ya montaba en el monopatín hacía mucho tiempo y patinaba también, y yo soy deportista desde hace bastantes años, no profesional, evidentemente, lo practico porque sé que es fundamental para que la conservación del cerebro y de todo el cuerpo, por esto mismo que decía antes, ¿no? Por todas estas cosas que había leído ya hace bastantes años. Bueno, el segundo, digamos, elemento de esa rehabilitación sería el trabajo neurológico, ¿no? Esto es lo que se hace en todos los sitios de rehabilitación habitualmente, en el Sistema Nacional de Salud y en los sitios privados. Lo diferencial, como lo hicimos nosotros, es que hicimos muchas más horas de las que se prescriben habitualmente, ¿no? Y además cambiando mucho las tareas. Pues habitualmente, y voy a poner el caso nuestro, pues a nosotros en la Seguridad Social nos prescribieron hora y media a la semana. Esto es absolutamente insuficiente para recuperar un caso, además así, tan grave, ¿no?
¿Una hora y media a la semana?
A la semana de
rehabilitación. Me parece muy poco,
es,
sí,
absolutamente insuficiente. Nosotros luego además, porque, y esto es otro punto importante que quiero destacar a nuestros oyentes, es que siempre hay que contar, evidentemente, con el asesoramiento asesoramiento, con el seguimiento y con la participación de médicos,
claro,
y rehabilitadores, ¿no? Pero dicho eso, luego ellos, los padres o las personas familiares que tengan que rehabilitar a una persona, pues pueden hacer muchas más horas en casa, porque al final descubre uno que son todo ejercicios bastante sencillos. Y voy a poner un caso muy simple, ¿no? Por ejemplo, para rehabilitar la memoria, que es lo que se hace, pues se juegan las cartas de pareja, se juega el juego del Simón, es decir, cosas que...
Simples como juegos de mesa que pueden ayudar muchísimo.
Claro, entonces, evidentemente uno tiene que ir a los centros de rehabilitación especializados, pero una vez que ya acaba lo que le prescriben allí, que claro, no le pueden prescribir 8 horas al día.
Seguir trabajando en casa.
Seguir trabajando en casa, que con toda seguridad van a conseguir una recuperación mucho más rápida y más completa si siguen trabajando con mucho esfuerzo en casa. Porque además hay un punto importante, y esto no lo sabe todo el mundo, pero los oyentes que estén escuchándonos, es importante que lo sepan, y es que esto tiene un periodo real de recuperación. Es decir, cuando uno tiene un accidente cerebral, hay un periodo que se estima que puede estar en el entorno del 1 año y medio, quizá 2 años, entre 1 y 2 años, pasado el cual, digamos, ya la recuperación es más difícil. Esto no significa que no pueda ocurrir, porque el cerebro tiene capacidad de cambio durante toda la vida, pero digamos el momento que aprovechar la
que es vital, los primeros meses son vitales.
Y cuanto más rápido mejor, porque cuanto más rápido se ejerciten y se intenten recuperar esas funciones, más fácilmente se van a recuperar.
A recuperar,
¿no?
Claro que sí.
Yo voy a poner ahora el caso, también anecdóticamente, lo que nosotros hicimos fue incluso iniciar la rehabilitación dentro de la propia UCI, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo llevarme unas pesitas y me ponía con Luis a hacer pesas una vez que él ya despertó, de esta manera que estaba contando con la estimulación, pues nos poníamos a hacer pesitas dentro de la propia UCI, ¿no? Y entendamos lo que es una UCI, es un sitio donde, digamos, está todo muy controlado, en fin.
Sí, tienes problemas para entrar, te deja muy poquito tiempo.
Eso es, y nosotros, sin embargo, pues nos llevamos allí las pesitas, por supuesto con el permiso, los permisos de los doctores, que nos miraban todos con un poco, digamos, de cara rara, ¿no?
Sí, porque supongo que los médicos, incluso he leído que algún familiar no veían estos métodos como muy bien, ¿no?
Bueno, es lógico, ¿no? Yo, digamos, digo que es lógico para la persona que no tenga estos conocimientos o que no haya leído todas estas cosas, que vuelvo a insistir, están escritos en libros de medicina y de neurología, bueno, pues lo puedo entender, que les puedan sorprender. Pero también es verdad que a mí los médicos en ningún caso nos pararon, es decir, nos dejaron hacer, como yo digo en el libro, sí que ponían un poco de cara rara, es decir, bueno, pues esto no es algo muy habitual, esto de estar dándole al niño con el aire comprimido, ¿no?
Claro.
Pero tampoco le hacía ningún mal, y en fin, y luego al final, pues lo que vieron fueron unos resultados muy rápidos, ¿no?
Y que ojalá que apliquen ellos también, porque sí, en este caso ha salido muy bien,
claro,
y seguro que en otros casos similares, claro, puede salir muy bien. Todo esto que nos está contando José Manuel está recogido en su libro El viaje de Luis, de la editorial Oberón, un libro pues con un mensaje de esperanza para los padres que están en situaciones similares a la que ha vivido él. Supongo, lo decías antes, que muchos padres te están llamando y te están diciendo, incluso personas más adulta, oye, ¿qué puedo hacer?
Sí.
A mi hijo o a mi hermano le ha pasado esto, supongo que estás que no paras.
Sí, sí, la verdad que sí, voy a contestar a eso, pero se me ha quedado el último...
El tercer punto.
El tercer punto, que son, existen desde hace mucho tiempo y también se conocen, está totalmente documentado, un montón de medicinas y de compuestos, algunos son naturales, otros son medicamentos que mejoran, se saben que mejoran las diversas funciones cognitivas de atención, memoria, en fin, la transmisión sináptica, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente aquí he de decir aquí que, por desgracia, pues en muchos casos no se prescriben, ¿no?, a estas personas que están accidentadas.
Uh-huh.
Bueno, pues yo en este caso también a Luis le di todos los que conocía que podían tener un impacto positivo. Digamos, el conjunto de estas tres ejes, por decirlo de alguna manera, o de estos tres factores, es lo que yo en el libro, por simplicidad, me refiero a la rehabilitación de tres ejes, es decir, el ejercicio vigoroso,
el trabajo neurológico
cambiante
y la medicación.
¿No? Y efectivamente, pues la verdad que tuvo unos resultados, bueno, en opinión de los doctores, el doctor de la UCI que firma, de la UCI infantil de La Paz, además una UCI infantil, pues que están hartos ya de ver casos de estos, pues me decía que él jamás había visto una recuperación tan rápida y completa. Lo hizo hace un par de semanas en una entrevista que le hicieron a propósito, ¿no? Y, en fin, voy a decir otra frase también de el jefe de neurología de un hospital alemán al que llevamos a Luis para el tema de los ojos, porque Luis se quedó ciego, hay que decirlo, se quedó ciego, paralizado del lado izquierdo y sin habla, tras el accidente. Pues nos dijo una frase que yo creo que es muy ilustrativa, nos dijo: Luis, y esto con palabras textuales, ha recibido una rehabilitación mejor que la que le hubiera dado el mejor de los médicos en el mejor de los hospitales.
Bueno, es que en este caso Luis contaba con ventaja, y es que has hecho de médico, cosa que nosotros yo creo que muchas veces somos los mejores doctores, y has puesto todo el amor de padre,
claro,
porque
claro,
por un hijo se hace lo que sea.
Efectivamente. Bueno, entonces ya para acabar este tercer punto, y respondiendo ya a la pregunta de respecto a los mensajes, pues la verdad que estoy recibiendo muchísimos mensajes de padres, y no solo de padres, sino de personas más mayores, pues o bien que su padre ha tenido un ictus, o bien que lo ha tenido él mismo, y que tiene pues determinadas dolencias, o que me pregunta a mí. Bueno, yo en la medida en la que puedo asesorarle, dentro de los conocimientos que sé, pues procuro responderle, y si no, le redirijo a algún especialista, lógicamente, ¿no? Y sí que quise, y vuelvo a este punto anterior, sí que quise en el libro recoger, pues para que nadie piense que, digamos, lo que ha ocurrido, pues es una cosa que me volví yo loco en la UCI, me puse ahí con las pesas y, en fin, he querido recoger en las últimas 90 páginas del libro, lo que son la tercera parte del libro, pues todos los estudios científicos, todos los estudios médicos de muchos médicos de Estados Unidos, de todo el mundo en general. Los he querido recoger en el libro precisamente por dos cosas. Primero, para que el que lea el libro se dé cuenta de que...
De que está aprobado.
Efectivamente.
Que no te lo has inventado tú.
Eso, es que todo lo que nosotros hicimos está sustentado científicamente, y a la vez para que, si quiere profundizar más, pues pueda ir a esa última parte y pueda profundizar más en toda la bibliografía y
ampliar la información.
Explicaciones. Hay que decir también, y también me parece importante, es que todo lo que viene dicho en el libro, que bueno, cuenta la experiencia, esta experiencia tan trágica, en fin, y cómo recuperamos a Luis, luego todo lo que se dice, digamos, científico en relación al cerebro es aplicable a cualquier cerebro, es decir, al cerebro que está enfermo, al cerebro que ha sufrido un accidente, y al cerebro sano que quiere disminuir la probabilidad pues de tener una enfermedad, pues como puede ser el Alzheimer. No quiere decir esto que porque hagas lo que ponga en el libro
no te vaya a pasar, pero bueno, es una manera de ejercitar, está claro.
Reduciendo la probabilidad de tener determinadas enfermedades, de caer en un ictus o de que tengas demencia senil, digamos, en edad prematura, en fin, porque claro, todo esto al final, lo que viene descrito allí en el libro, son maneras en las que se sabe que el cerebro se conserva mejor y mantiene su salud durante más tiempo, a pesar de que evidentemente pues envejece, pues como envejece el resto de las partes.
Cualquier órgano del cuerpo, claro que sí.
Eso es.
José Manuel, ¿cómo está Luis ahora?
Bueno, la verdad que muy bien, pues hace ya unas horas ha venido del cole, y muy bien, él sigue yendo, vamos, al cole, que se incorporó. Y esto
de
es
hecho,
muy
saca
importante.
Mejores notas, tengo entendido.
Bueno, sí, las mismas, quiero decir, eso es lo que él dice, ¿no? Pero bueno, no, saca las mismas notas. Pero él sigue con sus clases de música, ha vuelto a tocar el saxofón, monta el longboard, hace submarinismo, que lo hacía antes, hace kitesurf, en fin, hace...
No para, no para.
Patina sobre, vamos, hace hockey sobre hielo y, en fin, hace exactamente lo mismo que hacía. Y no olvidemos, se quedó ciego, paralizado del lado izquierdo y, en fin, y sin habla, ¿no?
Pues mándale a Luis, de parte de todos los oyentes de La Noche y del equipo de La Noche, un beso enorme, enorme, enorme.
Ahora se lo
y...
diré, que anda por aquí zascandileando.
Brujuleando. Ya sabéis, el viaje de Luis, de la editorial Oberón. Y José Manuel, a ti muchísimas gracias por este libro, que creo que puede ayudar a muchísimas personas, y sobre todo por demostrar que el amor de un padre lo puede absolutamente todo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.